escuchando Micromundo de Difusión Prohibida, entre los mejores discos de este año 2017. Y estamos en el mes de agosto del año, porque el 6 de agosto, el diputado del Partido Nacional, Wilson Esquerra, atropelló a una mujer. Iba a su coche, iba manejando en estado de ebriedad. Esquerra, declaró ante la justicia y el directorio del Partido Nacional. La señora, se lastimó, tuvo politraumatismos, con pérdida de conocimiento, pero no hizo la denuncia en su momento. En aquel entonces, el líder del partido de la Concertación, Edgardo Novik, aquí en Fuentes Confiables, había dicho que si Esquerra fuera de su partido, le iba a pedir que diera un paso al costado.
Lo del diputado Esquerra, para mí es lo mismo que yo estoy diciendo con Sentí. Y algo hizo ayer, ¿no? Pidió disculpas. Y señores, yo pido disculpas, soy un error. Yo pido a todos los uruguayos y jóvenes uruguayos, miren el error que yo cometí. ¿Cuántos hay que siguen yendo a una fiesta, a una cena, en las comidas y toman una copa de más? Miren lo que le puede pasar. Le cambia la vida en un segundo.
Pero usted como líder de un partido político, ¿no? ¿Usted qué habría hecho con Esquerra?
Yo eso le hubiera dicho, pida disculpas. Pida a la gente y dé un paso al costado.
Que renuncie, o sea.
Y claro, hasta que la justicia lo vaya bien.
Bueno, y en la mesa que aparece en el mes de agosto, aparece el proyecto 18 de julio.
Sí, un proyecto que ya Fuentes Confiables había analizado, adelantado hace tiempo. La Intendencia de Montevideo en el mes de agosto presentó un proyecto de cambio para la avenida 18 de julio. El mismo planea darle mayor espacio a las bicicletas, se habla de una bicisenda en el centro de la avenida, también al transporte público y a los peatones, al tiempo que se va a prohibir el tránsito de autos particulares y también de taxis. Aquí en Fuentes Confiables, el presidente de CUCSA, Juan Salgado, dijo que hacer un proyecto en la principal avenida de una capital es la obra más compleja que puede existir.
Porque realmente hacer un plan de movilidad en una ciudad, uh-huh, en una capital y en una avenida principal no es menor. Quizás sea el proyecto más complejo y de mayor interrelación, claro, sí, en una sociedad. Y valoro la actitud del intendente en esto. Criticó de que se empezó por el final.
No hay respuesta viendo, todavía.
Y por lo menos la tranquilidad que nos da es, yo siempre digo, con el pragmatismo que debe tener el ingeniero Martínez, va a aplicar el sentido común y va a ver que quizás hay que hacer algunas cosas más en 18 de julio, que ya se hicieron, porque hay veredas que ya se hicieron más grandes. Quizás hay que hacer algunas cosas en algunos días, capaz que tienen que haber algunos movimientos parciales. Hay que estudiar muchísimo el tema del espacio, si realmente es conveniente y se le va a dar toda la seguridad necesaria a un espacio de una bicisenda en el medio de la ciudad.
En el mes de agosto, cuando aparece el tema del chipeado de los perros, fruto de las noticias que dio mucho que hablar en la vuelta, ¿no? Grandes temas y otros que parecen no serlo tanto, pero que tienen su que ver en la vida cotidiana. La Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal anunció la obligatoriedad a futuro para colocar chips en los perros para poder ser identificados. De no cumplir, bueno, se anuncian multas y podrá hasta quitarle el animal al dueño. El director de la Cotriba, Julio Pintos, aquí en Fuentes Confiables, hablaba de este chip que tanto dio que hablar y tantas polémicas generó, costo de 3 a 4 dólares y que se cobra además el costo de la implantación en el animal.
Que los veterinarios van a cobrar un mínimo, o sea, es un arancel. Ellos decidieron cobrar un tercio de una consulta masiva, que al día de hoy son 274 pesos exactos. Y luego el chip se está ofreciendo en distintos partes del país entre 140 y 250 pesos, porque hay de diferentes marcas. Son chips casi todos europeos, porque son muy seguros, vienen todos envasados al vacío, en forma inocua, en forma individual. Incluso hay marcas que traen un aparatito descartable para evitar contaminación de perro al otro cuando se está chipeando, ya viene con una jeringuita descartable.
Y llegamos al mes de la primavera, llegamos a septiembre, mientras escuchamos a Franny Glass y Desastres Naturales, otro gran disco para compartir. Y llegamos a septiembre, ¿y qué pasa en septiembre? Era el 9 de septiembre y llegaba el plenario del Frente Amplio y se esperaba la presencia de Raúl Sendic, que era constantemente cuestionado desde diferentes sectores políticos, a nivel interno y a nivel externo del Frente Amplio. El vicepresidente de la República llegó al plenario del Frente Amplio y se preguntaba, ¿va a ir o no va a ir? ¿Estará presente? Y si va, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Bueno, llegó y sorprendió a todos porque presentó su renuncia al cargo de vicepresidente de la República. Dijo, vengo aquí a renunciar ante este organismo.
Y yo no responsabilizo a los compañeros de la mesa política que votaron para que se publicara el informe porque no lo conocían, pero sí lo conocía el presidente del Frente Amplio y sabía lo que contenía el informe, como también lo conocía yo, y por eso había solicitado que el informe fuera considerado directamente por este tribunal, que es el verdadero tribunal, por desproporcionado, por infundado, porque no hay pruebas de lo que dice el informe. Entonces, compañeros, frente a esa situación, frente a esta situación que se ha dado a lo largo de este tiempo, frente a este conjunto de maniobras, de lealtades, yo vengo a decirles a ustedes, que fueron los que confiaron la vicepresidencia bajo mi responsabilidad, les vengo a decir, a poner a disposición de ustedes la vicepresidencia, de verdad. Vengo aquí a renunciar a la vicepresidencia de la República y lo vengo a hacer aquí en este organismo. Lo vengo a hacer aquí y no se lo mando a decir por la prensa, como me lo han mandado a decir muchos compañeros, queridos compañeros, apreciadísimos compañeros. No les mandé el mensaje por la prensa. Me he llamado a silencio a lo largo de toda esta semana. Pero vengo a decirles a ustedes aquí, que fueron los que confiaron esta responsabilidad en mí, que esa responsabilidad la pongo en sus manos. Me voy.
Bueno, todo lo que decía Sendic aparecía al Tribunal de Ética del Frente Amplio, todo lo que tenía que ver con la Junta de Transparencia, todo ese escenario que se planteaba ante el presidente, el débil vicepresidente de la República en ese entonces. La renuncia se formalizó dos días más tarde cuando la Asamblea General votó la renuncia solicitada por el vicepresidente.
Montevideo, 11 de septiembre del 2017. Señores y señoras integrantes de la Asamblea General, a través de la presente les presento mi renuncia al cargo de la Vicepresidencia de la República por motivos personales. Aprovecho para saludarlos a todos y manifestarles que ha sido un honor presidir ese cuerpo y compartir estos años de trabajo con ustedes. Saludo atentamente a Raúl Sendic, Vicepresidente de la República.
Pasamos a votar. Se vota. 123 en 123, afirmativa.
Y la noticia daba la vuelta al mundo. El vicepresidente uruguayo renunciaba, acosado por denuncias de corrupción. Y en ese contexto, un hecho histórico que ocurre, y es que por primera vez, bueno, íbamos a tener en nuestro país dos mujeres a la cabeza de, por un lado, Lucía Topolansky en la vicepresidencia y también en el Parlamento. Pero bueno, tras la renuncia de Sendic, la que aparecía en escena era Lucía Topolansky como vicepresidenta de la República.
En virtud de la renuncia aceptada y de acuerdo a los artículos 94, 152 y 153 de la Constitución de la República, pasará a ocupar la presidencia de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores la señora senadora Lucía Topolansky. No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.
Y el sábado 16 de septiembre acontecería un hecho histórico también, en esa sucesión de hechos históricos. Por primera vez en la historia, dos mujeres ocupaban el cargo de presidenta y vicepresidenta respectivamente. Lucía Topolansky, presidenta en ejercicio, ante la salida del país del presidente Vázquez, que estaba en una gira internacional. En tanto, la vicepresidencia quedaría a cargo de la senadora del Movimiento de Participación Popular, Patricia Ayala. Y antes de su renuncia a la vicepresidencia de la República, bueno, Sendic solicitó cobrar un subsidio por dejar la función, porque argumentaba que no tenía ingresos económicos. Y al estar dejando su cargo, bueno, tenía que acceder a un subsidio. El debate fue enorme a nivel político y la ciudadanía se enteró y tomó conocimiento de qué estábamos hablando cuando hablábamos de subsidio. ¿Cómo una persona que renuncia sigue cobrando? En la actividad pública y en la actividad privada eso no ocurre. ¿Por qué tiene que ocurrir en este contexto? Bueno, en el Parlamento, el senador del Partido Colorado, José Amorín Valle, dijo que Sendic, dijo sobre Sendic, ¿no?, que renuncia acusado por denuncias de corrupción que al principio parecía que eran de la prensa de derecha, después de la oposición, y termina siendo de su propio partido.
Y no renuncia por enfermedad, ni renuncia por algún hecho que desconozcamos. Renuncia acosado por denuncias de corrupción que al principio parecían que eran de la prensa de derecha, como se dijo. Después parecía que era de la oposición, que intentaba de alguna manera disminuir la calidad republicana, y termina siendo de su propio partido. Es el propio Frente Amplio, en su comisión de ética política, la que dice que Raúl Sendic cometió actos fuera de la ética. Y después viene la JUTEP, la Junta de Transparencia, que nos dice que cometió actos que claramente pueden ser delitos. Entonces no renuncia a cualquiera, renuncia a un vicepresidente. No renuncia por cualquier tema, renuncia acosado de temas de corrupción, desde la oposición, desde la prensa y desde el gobierno.
Un happy birthday to you, cowboys, indios, soldaditos y vos.
Otro disco a resaltar de este año que se termina, el blues de los esclavos de ahora, de la Tabaré, amigas y amigos. Y septiembre también tuvo otra polémica enorme que replanteó una cantidad de situaciones. El caso de María, el caso de la niña que la mamá se trajo de España y el padre está allá, y la polémica y las movilizaciones y lo que dijo la Suprema Corte de Justicia, y el tema de las movilizaciones sociales que exigían que esa niña no volviera a España como lo exigía la justicia española.
Sí, así es, porque el 26 de septiembre la justicia resolvió la restitución de esa niña a España, donde reside el padre, denunciado por su mamá por abusos sexuales y violencia doméstica a la niña, porque la madre entonces decidió en su momento quedarse a vivir aquí en Uruguay sin el consentimiento del progenitor. A los días de esa restitución que resolvió la justicia, antes de que partieran a España, se presentó un recurso de revisión por parte de los abogados de la madre, de la menor, de la niña, y el 3 de octubre finalmente la Suprema Corte de Justicia decidió suspender provisoriamente la restitución de la niña para analizar el recurso.
Haré lo que me diga la justicia, voy a seguir los pasos que me diga la justicia y nada, y seguir un poco ahí. Eso está todo en tema en manos de mis abogados. Ellos ya se están encargando de, bueno, las diferentes opciones que tenemos que permite la ley, pues estamos sobre ellas. También que hablemos con el embajador, bueno, una situación un poco peculiar. Pasa algo también grave, que se están saltando los derechos de la niña, mi punto de entender, ya te digo, esto luego está todo en manos de los abogados, ellos están haciendo las diferentes opciones y nada, yo pues haré todo lo que me pida la justicia, si tengo que ir voy, si desde aquí, pues como me pidan. Quiero hacer que esto está todo, bueno, pasa algunas veces y es normal, yo sé que ya son temas muy sensibles, pero bueno, hay que dejar a la justicia a que trabaje. Un poco, digamos, peligroso cuando intervienen asociaciones o gente, pues, desde afuera, porque la información no se da bien, entra confusión y la presión, pues bueno, luego haz que suceda esto, que es una pena.
Y tenemos aquí a Pablo, ¿no?, ni más ni menos, que en un momento aquí en Fuentes Confiables, luego de escuchar los testimonios de las personas allegadas a la niña, la gente que protagonizaba las movilizaciones sociales en favor de que la niña se quedara en Uruguay. Bueno, teníamos aquí el testimonio de Pablo, el papá de la pequeña, que aquí en Fuentes Confiables planteaba también su punto de vista y su desesperación por el alejamiento que padecía y que padece de su hija. Y así llegamos, amigas y amigos, al mes de octubre.
Brillaba en la acción. No ves que estoy embretado, vencido y fallado en tu corazón.
Bueno, aparecía en la vuelta el disco debut de solista de Gabriel Pelufo, De Barrio y Asfalto, sorprendiendo a algunos, no tanto a otros que ya lo conocemos hace muchos años y sabemos su pasión por el tango. Un disco de tango y milongas, De Barro y Asfalto, que apareció en la vuelta aquí en nuestro país. Bueno, estamos en el mes de octubre ahora, amigas y amigos, y el martes 10 de octubre en el Parlamento asumió, en un hecho histórico también, la primera senadora trans en la historia de nuestro país, Michelle Suárez, representante del Partido Comunista. Ella además era la primera abogada trans en la historia del Uruguay. asumió la banca en lugar de Marcos Carámbula, ex intendente de Canelones, que, bueno, retomaría funciones cuando terminara el tratamiento del proyecto de ley integral para la población trans. Era todo un hecho simbólico que ella accediera al Parlamento para el tratamiento de esta ley integral para la población trans.
Yo creo que el inicio esta tarde, que el proyecto del cual soy coautora es el proyecto integral para la población trans, que es una norma de acciones afirmativas para dar herramientas jurídicas de inclusión efectiva para la población trans, se compase de ser un proyecto a ser una ley vigente.
¿Cómo siento que la recibieron sus colegas?
Hace apenas unos minutos, así que muy cálidamente. Veremos en el desarrollo, con el tiempo, que va pasando.
Bueno, esta historia duró muy poco, porque poco tiempo, al tiempo, a las semanas, comenzaron los rumores de que algo ilegal había en la vuelta. Y Suárez comenzó a ser separada lentamente de su protagonismo en el Parlamento, hasta que firmó su renuncia, tras ser acusada de falsificar una firma en un litigio judicial en su actividad como abogada, en su actividad privada. Tuvo que irse, un escándalo de grandes proporciones. El juez de la causa, Marcos Seijas, aquí en Fuentes Confiables, dijo que Suárez había pedido perdón, explicó por qué había falsificado estas firmas y se mostró arrepentida.
La doctora Suárez reconoció haber falsificado las firmas de su colega y reconoció también haber falsificado una de las firmas del padre de la niña, que no es la de la demanda, esa negó categóricamente que hubiera sido ella, y sí es la de la notificación donde constituyó domicilio electrónico. Explicó, sí, por qué lo hizo, se mostró muy arrepentida, pidió perdón a las personas que pudo haber afectado.
Primero, la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín.
El 10 de octubre, Brasil suspendía la importación de leche desde Uruguay ante la sospecha de una supuesta triangulación en la exportación de leche uruguaya, debido a lo que consideraron un incremento inusual en las ventas desde Uruguay a raíz de los remanentes de exportación que originalmente estaban destinados hacia Venezuela. Y llegamos al 11 de octubre, amigas y amigos, cuando la escena deportiva se ve conmovida porque Uruguay le ganaba 4-2 a Bolivia y se metía por primera vez en la historia de manera directa en un mundial. Rusia 2018, tercer mundial consecutivo del maestro Oscar Washington Tavares. El partido clave para esta clasificación fue en Asunción del Paraguay, donde Uruguay, de visitante, sorprendía al continente y derrotaba con un score de 2-1 al local Paraguay en Asunción, con goles de Valverde y Suárez.
Devuelve la pelota otra vez Uruguay, va para Sánchez, se la pide Cavani, Suárez, va para Suárez, allí está, Suárez viene, Suárez está, viene, lo tiene, la paró, la dominó, tiró, pegó en el palo, gol, ¡ay! 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 ¡Gol uruguayo! ¡Suárez! ¡Suárez, señores! No estaba bien físicamente, pero allí le pidió el pase a Sánchez, corrió por la derecha, entró contra el área, eludió al guardameta Da Silva, tiró violento, la pelota vio en el palo, y el gran jugador uruguayo Luis Suárez, cuando transcurren exactamente 35 minutos, anota el segundo. Uruguay a pasitos de Moscú, de Rusia 2018, Uruguay 2, Paraguay 0, el primero Valverde, el segundo Luis Suárez.
Gracias, amigos. El 20 de octubre, Presidencia de la República confirmaba que la empresa Schlumberger Energy, permisaria de ANCAP para hacer exploraciones en el norte, había encontrado hidrocarburos en Cerro Padilla, en Paysandú, próximo a Tambores. Esto desató una suerte de fiebre de petróleo en Uruguay, donde ya se hablaba de, bueno, un resurgimiento económico y una cantidad de cosas más sobre la mesa. Hubo conferencias de prensa, anuncios medidos, pero anuncios al fin. hasta que, bueno, finalmente el 6 de noviembre la empresa comunicó que extrajo solamente un barril de petróleo que era insignificante y claramente no comercial, pero que continuaría con las excavaciones. El anuncio se hacía aquí en Fuentes Confiables cuando se decía que se confirmaba que no había nada por allí. En definitiva, seguimos sin tener petróleo en nuestro país. Y llegamos a un tema también relevante en este año, el robo de vehículos. El robo de vehículos en nuestro país, que había llamado poderosamente la atención de la ciudadanía a raíz de una entrevista que realizábamos aquí al ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
Sí, así es, Aldo. En el mes de octubre, según datos del Banco de Seguros del Estado, en ese momento había 2.713 denuncias por robos de vehículos. El ministro del Interior alertó aquí en Fuentes Confiables que aumentó el robo de vehículos, principalmente en Maldonado, donde los ladrones fingían ser mecánicos y se llevaban los autos.
Es algo que en las últimas dos semanas se ha dado con mayor fuerza que otras veces, pero no tenemos claro si hay una única modalidad. ¿Roban para delinquir? Sí. Uh-huh. O sea, roban para usar el auto como móvil para otros delitos. Y roban para usar el auto para repuestos o para venderlo. El robo de autos se ha incrementado. El robo de autos por la modalidad de hurto es algo que se daba y se da fuera de la zona de las rapiñas, la zona 1, 2, o sea, en la zona céntrica, costera. Ahora está el robo de autos mediante rapiña, no mediante hurto. Eso es lo que se ha incrementado. Lo que se está produciendo es una pérdida de respeto ante la vida. Primero en el enfrentamiento entre ellos, pero luego de haberle perdido el respeto a la vida, y genera un problema para el resto de la gente, para el resto de los ciudadanos. Entonces, en este caso, me parece que pasa eso. Ante la mínima resistencia, no tienen ningún problema en golpear, en pegar, en acuchillar o tirar.
Estamos escuchando a la Trampa con su álbum doble triple, porque son dos CD y un DVD, marcando la vuelta de esta banda legendaria de nuestro país. Permiso único nacional de conducir, otro de los anuncios de este año.
Exactamente, Aldo, en octubre queda habilitado con una nueva guía teórica de 500 preguntas y prácticos más exigentes. Canelones fue uno de los primeros departamentos en incorporarse, mientras que Montevideo lo hizo el pasado 14 de diciembre. Aún se está a estudio un acuerdo en el valor económico igualitario para todo el país. Se está buscando que sea menor para personas porque por motivos de edad o de salud deban renovar con mayor frecuencia este permiso.
Bueno, y la marihuana siguen las novedades, ¿no?
Así es.
Los anuncios este año.
Correcto. En octubre también volvió a estar el tema en el tapete, porque el gobierno anunció que elaboraría un decreto para generar una alternativa a la venta de la marihuana en farmacias. En su momento lo confirmó el prosecretario de la Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo. Dijo que el objetivo es para superar en parte los problemas generados por el sistema financiero ante la bancarización. Roballo afirmó que el texto estará pronto en los próximos días, dijo entonces en octubre. Aquí en Fuentes Confiables estuvo Diego Olivera, el secretario de la Junta Nacional de Drogas, que dijo que en 2018 se materializará esta alternativa.
Para eso tiene que haber una estabilización completa de lo que es la producción del producto.
Y eso no está pasando ahora.
Eso está sucediendo, pero estamos trabajando con las empresas para que haya una estabilización. Hoy estamos en un momento donde existe abastecimiento del producto a las farmacias adheridas. Eso hoy sucede. Puede haber un desfasaje de uno o dos días entre que se termina el producto en la farmacia y se hace el pedido a las empresas y las empresas se entregan.
¿Cuándo se estima que podría materializar? ¿2018?
Sí, sin duda. Durante el 2018 nosotros estamos trabajando con mucho compromiso hacia esa alternativa, pero queremos dar los pasos medidos y seguros para no generar nuevos problemas o generar expectativas.
¿Pero que se tiene idea porque en qué lapso, en qué momento del año sería?
Estamos trabajando para que sea lo antes posible. Es decir, nosotros estamos trabajando con el horizonte que sea claramente en el primer semestre.
Bueno, Y otra de las grandes polémicas este año fue en el mes de noviembre, ¿no? Muy reciente todo esto, muy fresco aún. El caso Bascú, la bancada de ediles del Frente Amplio de Soriano denunció ante la Junta Departamental al intendente por una presunta venta de combustible a vehículos municipales desde su estación de servicio. Esto generó una división interna en el Partido Nacional a la luz de todos los acontecimientos anteriores que tenían que ver, por ejemplo, con el caso Sendic, donde se había sido muy firme desde la oposición con Sendic, y ahora ocurría un tema que también tenía su que ver de honestidad o deshonestidad o de presuntos casos de corrupción, filas adentro del principal partido de la oposición. Luis Lacalle Pou pidió dureza para con el intendente de Soriano y lo decía de la siguiente manera.
Uno puede decir lo que haría personalmente. Yo me apartaría el cargo, efectivamente.
¿En esta instancia ya hubiera renunciado?
Seguramente.
Pero bueno, ante estos dichos de Luis Lacalle Pou, Bascú, hombre cercano a Jorge Larrañaga, respondía.
A ver, me tiene muy sin cuidado lo que pueda decir Lacalle Pou, así que no las analizo porque no corresponden, digo, no las analizo. Las declaraciones de Lacalle Pou no me interesan. Cuando ese líder sale y viene de unas de una vacación, en licencia y demás, y llega al país y se pronuncia sin tener conocimiento, pero jamás levantó un teléfono y informó de cómo era la situación y salió públicamente a expresarse, bueno, pues tiene que respaldar lo que dijo.
La historia siguió adelante, ¿no? Y por supuesto, más sobre estos días, Bascú perdió el apoyo de Jorge Larrañaga y, como ustedes sabrán, hace pocas horas nada más, se ratificó un apercibimiento, pero no una sanción. El tema del manejo de las economías de la intendencia y la venta de combustible a las estaciones de servicio de su propiedad o de su asociación está ante la justicia. Entre un año que estuvo marcado por la puesta en práctica del nuevo Código del Proceso Penal, entre varias críticas, paros de funcionarios judiciales y disculpas de los jueces y fiscales por los errores que cometían el 1 de noviembre, bueno, comenzó a implementarse este nuevo Código del Proceso Penal, con una salvedad y muy importante. El fiscal Gustavo Zubía, vicepresidente de la Asociación de Fiscales, dijo aquí en Fuentes Confiables que con el nuevo código, bueno, hay fiscales que trabajan 36 horas seguidas sin dormir, y planteó lo difícil que era para una persona estar tanto tiempo trabajando sin siquiera poder descansar.
El problema que ahora vengo de encontrarme con los fiscales de la noche con los ojos desorbitados, literalmente sin haber dormido durante 12 horas, cuando uno está de turno de noche y tiene que al otro día formalizar, puede llegar a pasar 36 horas sin dormir, además del enloquecimiento del trabajo. El enorme problema es la implementación. Hoy yo creo que estamos en un nivel de límite absoluto. Los fiscales a 10 días estamos realmente descompensados porque, entre otras cosas, el sistema informático no responde, las exigencias físicas son absurdas, eso conlleva a que la carga de trabajo empieza a mezclarse, a confundirse, y nosotros lo habíamos advertido como asociación y como grupos de fiscales independientes que hemos ido a hablar con el fiscal de corte, de que esta implementación así es terrible. Yo voy a estar en diciembre, ya he estado noches enteras, 5 noches tengo en diciembre, noches enteras sin dormir, recibiendo, como he recibido en las últimas, un promedio de 200 llamadas, y al otro día tengo que estar de pie para formalizar los casos. Es absurdo.
Bueno, y eran las primeras horas del nuevo Código del Proceso Penal, para la puesta en práctica, ¿no? Adiós la teoría, llegó la hora de los hechos, de la llamada, del delito, de lo que pasara. Pues bien, le preguntamos al fiscal Carlos Negro, bueno, ¿cómo estaba su situación? ¿Qué opinaba de todo esto? Y para nuestra sorpresa, él cuestionaba lo que decía Zubía. Y lo decía de la siguiente manera.
Era previsible que en tiendas de la fiscalía los cambios se sintieran de forma más importante, más fuerte, ¿no?
O sea, es una cuestión de momento, entonces.
Ah, sí, por supuesto.
O sea, no lo toma
no con... No tengo la más mínima duda que esto es una coyuntura. Aparte, a mí me asombra cómo se están haciendo análisis, testeos, pronósticos, diagnósticos, con 10 días de vigencia del código, ¿no? Me parece absolutamente arriesgado y absolutamente poco científico, por decirlo de alguna manera, hacer un diagnóstico de estas características en una reforma procesal de este tenor a 10 días de su implementación, ¿no?
No voy a discutirle a usted lo que es una evidencia, pero que venga un fiscal acá y diga al aire que recibió 200 llamados y que en 36 horas no paró en ningún momento.
Y se da el testimonio de la persona que lo dijo y correrá por cuenta de él, y de repente si ustedes lo llaman y le preguntan, él hablará sobre su experiencia.
Claro.
Pero hablar de la experiencia de cada uno me parece que no aporta en el diagnóstico del desarrollo de la implementación. Y ahora que estoy
acá. Bueno, también les contamos que el 7 de noviembre se ha dado un hecho también muy importante este año, y fue la firma del preacuerdo UPM Poder Ejecutivo. Fue el 7 en Torre Ejecutiva, un contrato de inversión para la construcción de una segunda planta de celulosa en nuestro país. Si se concreta la obra, porque allí no se aseguraba la concreción de la obra, el Producto Interno Bruto uruguayo podría sumar 2 puntos porcentuales, exportaciones de 1.000 millones de dólares y recaudación de 120 millones de dólares anuales solo por esta obra. Aquí en Fuentes Confiables el ministro Víctor Rossi decía que en lo que respecta al ferrocarril, que iba a llevar 6 meses y que se iba a realizar con o sin UPM. Esto motivó un debate muy importante a nivel parlamentario, donde desde la oposición se dijo que se estaba firmando un contrato donde UPM se podía ir cuando quisiera y Uruguay estaba obligado a realizar determinadas obras. Llegamos al mes de diciembre, que transcurre, que se termina, donde el gobierno anunció los aumentos de las tarifas públicas a partir de enero. UTE aumentando 3,5%, Antelios 6,5%, Naftas 9,8%, Gasoil 4,8%, Supergas 15%. El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, había dicho que se había hecho el mayor esfuerzo en todo esto. Inclusive el presidente de la República había manifestado que no eran aumentos directos porque estaban por debajo de la inflación. Desde la oposición se hizo un listado largo de críticas hacia el gobierno por estos aumentos. Por ejemplo, Álvaro Delgado decía en su momento que era un nuevo ajuste fiscal encubierto. En septiembre, el presidente Vázquez había dicho que no estaban previstos aumentos y sí bajar algunas tarifas. También lo había mencionado en su momento el propio ministro de Economía, Daniel. Aumentos en los cuales también se está hablando en diciembre de la puesta en práctica de la tarjeta STM para taxis y todo lo que tiene que ver con el precio del boleto en nuestro país. Si nos permiten una breve pausa, volvemos enseguida y repasamos a nivel internacional qué fue lo más fuerte de este año 2017.
Fuentes confiables.
Fuentes confiables.